Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información, las noticias en análisis, que comenzamos adelantando los contenidos de hoy. La Corte Internacional de Justicia de La Haya otorgó a Perú una parte del mar que estaba bajo soberanía chilena. Estaremos escuchando las reacciones. Además, 33 países declaran a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como zona de paz. En días pasados se realizó la segunda cumbre por la autodeterminación mapuche, que abogó por el comienzo de un autogobierno y el fin del colonialismo. Y en el Estado español conoceremos el trabajo de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que dice no debemos y no pagamos. Tendremos una entrevista para conocer el trabajo de esta plataforma. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya otorgó a Perú una parte del mar que estaba bajo soberanía chilena. El pasado lunes, el tribunal emitió su fallo sobre ese litigio marítimo existente entre los dos países, entre Perú y Chile, en el que dio a Perú una zona de 38.000 kilómetros cuadrados que actualmente está bajo soberanía chilena. El fallo fue emitido por los 15 jueces que integran la Corte Internacional. Perú presentó una demanda en el año 2008 para que el Tribunal Internacional definiera las fronteras marítimas con Chile. El fallo tenía como fin determinar a quién pertenecía la zona en litigio. Antes de que la Corte de La Haya emitiera su fallo final acerca del diferendo, ambos países dijeron que esperaban el veredicto con serenidad y se comprometieron a acatarlo. Nos informa la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe.
Una noticia que cambiará la historia del Perú, porque a partir del día de hoy se modifica el mapa del Perú, porque incorpora al territorio nacional, incorpora a nuestros derechos soberanos aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de mar que entra a ser soberano dentro del mar de Grau.
El presidente peruano Ollantumala afirmó este lunes que su país ganó alrededor de 50.000 kilómetros de soberanía marítima. Dio esta declaración luego de conocerse el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile. Humala manifestó que el fallo reconoció más del 70% de la demanda peruana, lo que significa que a partir de hoy se modifica el mapa del Perú, señaló el mandatario. También saludó la decisión de los jueces de la Corte Internacional de Justicia porque definitivamente se ha puesto fin a la controversia de delimitación marítima con Chile. El mandatario aseguró que a partir de hoy se abrirá una nueva etapa de relaciones entre ambos países. La consolidación de una relación de respeto mutuo, confianza, cooperación y amistad que privilegie los intereses compartidos, invocó el presidente peruano.
Vínculo de contexto.
Luego de conocer el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Andrés Chadwick, ministro del Interior de Chile, aseguró que solo el 0,1% de la actividad pesquera chilena será afectada por la ejecución del fallo. El ministro afirmó que dentro de las 80 millas de mar, prácticamente casi el 100% de la actividad pesquera de Arica y la zona norte está debidamente resguardada y protegida, aseguró Chadwick. Manifestó que ese pequeño porcentaje de pesca afectada es la llamada pesca en altura, que es una pesca ocasional, explicó. En las últimas horas, luego de la lectura del fallo, un grupo de pescadores artesanales de Arica, en Chile, realizaron una protesta porque consideran que el fallo de La Haya fue desfavorable para ellos. El ministro viajó hacia la ciudad de Arica, a más de 2.000 kilómetros al norte de Santiago, y se reunió con los dirigentes de los pescadores.
Prácticamente casi el 100% de la captura pesquera de los derechos pesqueros, de la actual realidad de nuestra actividad pesquera en la región y en la zona de Arica, queda totalmente resguardado y protegido por la resolución del Tribunal de La Haya. Por lo tanto, no tenemos una afectación a nuestra actividad pesquera y ella queda completamente protegida, como lo he señalado, con la resolución del Tribunal de La Haya.
Por otra parte, y tras conocerse la decisión del Tribunal de La Haya, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó que su país mantendrá la demanda que mantiene en ese mismo tribunal contra Chile, por la que espera le sea devuelta una salida al mar. Morales recalcó que Bolivia es un estado pacifista que propiciará el diálogo con Chile para lograr una resolución.
El día de ayer, la Corte Internacional de Justicia ha resuelto un importante tema pendiente entre Perú y Chile, reconociendo sus derechos y estableciendo nuevos límites marítimos. El fallo emitido no afecta ni limita ninguna de las posibilidades que a lo largo de la historia se han considerado para la integración marítima de nuestro país. La controversia entre Perú y Chile es sustancialmente diferente a nuestra causa. Ellos resolvieron sus límites marítimos. Bolivia demanda resolver el problema de su enclaustramiento. Bolivia confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con la misma equidad y sabiduría para resolver nuestra demanda interpuesta en contra de Chile. Bolivia continuará su proceso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia con la mayor seriedad y responsabilidad jurídica y con el respaldo y la unidad de todo el pueblo boliviano. Mantenemos la certeza de que el derecho, la justicia y la razón acompañan la demanda boliviana.
Era el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Informativo Más Voces.
La segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, arrancó en La Habana, en Cuba, con la asistencia de presidentes y representantes de los 33 países que integran el bloque, que son todos los del continente americano menos Estados Unidos y Canadá. En la reunión se ha producido una histórica proclama de América Latina y el Caribe como una zona de paz. La decisión fue firmada por todos los presidentes de los países miembros presentes en la segunda cumbre de la CELAC. El texto establece que los países de la CELAC declaran a América Latina y el Caribe como zona de paz basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. En la lectura del acta firmada por los representantes de 33 países presentes en La Habana, quedó claro el compromiso con la solución pacífica de controversias en la región y en el mundo para desterrar para siempre el uso de la fuerza. Acordaron también no intervenir en los asuntos internos de país alguno en cumplimiento a los principios de soberanía. Manifestaron su decisión de respetar el derecho inalienable de cada Estado a elegir su sistema económico, político, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Los países que conforman la CELAC decidieron fomentar las relaciones de amistad entre sí y con otras naciones a pesar de las múltiples diferencias que puedan existir. Además, la cumbre de la CELAC debate a fondo las cuestiones que más preocupan a las poblaciones de los 33 países de América Latina y el Caribe: la pobreza, el hambre y la desigualdad. Así lo anunciaba el mandatario cubano Raúl Castro.
Que el tema central de esta cumbre sea la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Es cierto que durante los últimos años se han producido avances, pero han sido lentos, fragmentados e inestables. Los pueblos de América Latina y el Caribe demandan y requieren una mejor distribución de las riquezas y los ingresos, el acceso universal y gratuito a una educación de calidad, el pleno empleo, mejores salarios, la erradicación del analfabetismo, sistema de salud para la totalidad de la población. Todos son objetivos alcanzables, cuya consecución medirá el progreso de nuestra región. El periodo transcurrido desde la pasada cumbre de la CELAC ha sido complejo, pero fructífero. Los países de América Latina y el Caribe hemos tenido que hacer frente a numerosos desafíos. La crisis ha continuado afectando la economía mundial. Los peligros para la paz siguen presentes en varias partes del mundo. Y naciones hermanas han sido objeto de amenazas, medidas coercitivas unilaterales y demandas legales internacionales por las legítimas acciones que han adoptado en defensa de su soberanía. Sin embargo, hemos sido capaces de seguir avanzando en la construcción de la CELAC y en darle continuidad a las decisiones que acordamos en Caracas y Santiago de Chile. Poco a poco vamos creando una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que hoy se reconoce internacionalmente como representante legítima de los intereses de la América Latina y el Caribe.
Por otra parte, para la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, la integración de América Latina debe ser premisa en la CELAC.
Aquí estamos, todos y todas, en La Habana, compartiendo y reflexionando sobre un proceso de integración que más tarde o más temprano, que con más dificultades o menores dificultades, deberá necesariamente darse, por una razón muy sencilla, porque el mundo está marchando claramente a la conformación de bloques. Y nuestra región es una región particularmente favorecida. Varios jefes y jefas de Estado lo han mencionado. Recursos naturales sin precedentes, agua potable, reservas de petróleo, reservas de gas, capacidad en producción de materia alimentaria que excede largamente las necesidades a cubrir por nuestra propia población. Y sin embargo, junto a todo esto subyace y está allí el problema de la desigualdad, de la injusticia que presupone la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y donde nuestro continente es el más injusto. El primer desafío que tiene esta CELAC es el de construir una agenda en la cual todos, absolutamente todos, tengamos igualdad de condiciones, no igualdad de posibilidades, que es otra cosa, igualdad de condiciones en la toma y la adopción de decisiones.
Era la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Informativo más poco. Los pies del cerro Ñelol, en la ciudad de Temuco, fue en días pasados el escenario de la segunda cumbre del pueblo mapuche, ocasión en la que se reiteró la búsqueda de la autodeterminación y el autogobierno como pueblo más allá del control político que hoy ejerce el Estado chileno. Por segundo año consecutivo, comunidades de distintos sectores de la Araucanía se dieron cita para sentar las bases en la búsqueda de mayores derechos. El dirigente mapuche Aucán Huilcamán reafirmaba el compromiso adquirido por las comunidades mapuche.
Esta segunda cumbre viene a ratificar que el anuncio se ha concretado y hoy día, en definitiva, aquí hay todos son voluntades concretas y ciertas hacia la autodeterminación. Por lo tanto, aquí lo que han venido vienen con el compromiso de transitar y buscar fórmulas para constituir un autogobierno en este territorio lo antes posible.
A la cumbre también se unieron representantes del pueblo mapuche argentino, como Ariel Epulef.
Hemos estado trabajando ya en la reivindicación de derechos en Puelmapu también, y por eso me interesaba muchísimo estar aquí como autoridad de mi comunidad en Argentina. Y por otro lado, porque ahí, si bien hay algunas diferencias, la reacción de los gobiernos no dejan de ser las mismas.
También hubo presencia de observadores internacionales, jóvenes de diferentes países y universidades y representantes de organizaciones civiles. Escuchamos por este orden a Leila Mavris, del Programa de Estudios Internacionales de Derechos Humanos, y a Riol Duen, estudiante de intercambio.
trabajando también con el relator especial de la ONU, que hizo un reporte de al Estado de Chile con las recomendaciones de a qué hay que cambiar todavía para que Chile está observando todos los derechos internacionales, específicamente para los pueblos indígenas.
Yo creo que qué está pasando acá puede ser un ejemplo. Yo creo que los mapuches están intentando lograr algo importante y que yo creo que puede ocurrir algo súper bueno para ser como un ejemplo para todo el mundo.
Los organizadores de esta cumbre mapuche han afirmado que la autodeterminación solo depende de ellos, ya que el derecho internacional les permite ser autogobernados. Las comunidades mapuche asumen además que el proceso de autodeterminación es un camino que no está exento de dificultades que habrá que definir colectivamente cómo se aborda.
Hace exactamente un año, en este mismo lugar, anunciamos que un grupo de personas transitaríamos hacia un proceso de autodeterminación. El hecho que estén presentes viene a ratificar que ese anuncio, esa declaración del 16 de enero del 2013... tenía bastante certeza y recogía un sentimiento de nuestra gente. Pero a la vez anunciamos que ese derecho requería varios asuntos. Y el primer asunto de construir voluntad colectiva para ejercer la autodeterminación. Pero la voluntad se ha convertido en un asunto complejo porque el colonialismo ha sido perverso. La domesticación chilena ha sido dañino en nuestra mente, en nuestra conducta y en nuestra vida diaria. Nuestra cultura ha sido avasallada. Pero a pesar de eso, aquí el Guillatún, el que estemos haciendo esta reunión bajo los protocolos de la cultura mapuche, ya reafirma que la cultura mapuche está vivo, está presente. El hecho que lo hagamos de nuestra propia capacidad, de nuestra propia voluntad, tiene el gran mérito en lo valorable, lo destacable, lo significativo que eso representa. El derecho a la libre determinación plantea a cada uno de los mapuches cómo se convierte en una pieza clave para armar el proceso de autodeterminación y materializarlo. Por lo tanto, el derecho de autodeterminación es un desafío a todo nivel de los mapuches. La autodeterminación es un proceso complejo que significa comenzar a despojarnos de toda la forma de colonialismo que se ha instalado desde nuestra mente hasta nuestra conducta diaria que tenemos como mapuche. Porque el derecho a la libre determinación es uno de los derechos humanos más altos que gozan los pueblos, y los pueblos indígenas y los mapuches somos titulares de él. Entonces, como titulares, ¿cómo lo implementamos? Como titulares, ¿cómo lo aplicamos? Ese es el desafío de hoy. Fei Kamten, Chaltu Piwai.
Informativo más voces.
En el Estado español, una buena parte de la ciudadanía entiende que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que el gobierno español, junto con la Unión Europea o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad, de privatizaciones y de recortes de servicios públicos. Por eso se puso en marcha la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, con el objetivo de exigir el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que ha llevado a gran parte de la sociedad al desempleo, la precariedad y la pobreza. Reclaman la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda que permitiría evidenciar la ilegitimidad de esa deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el no pago de la deuda. Desde la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, nos ofrecen la entrevista con Guiomar Morales, perteneciente a la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, quien habla de cómo la sociedad civil organizada puede fiscalizar los dineros públicos y evitar la opacidad de los gobiernos y políticos.
Bueno, pues nuestro objetivo, como bien dice nuestro nombre, es impulsar una auditoría ciudadana de la deuda. Es decir, consideramos que la deuda está en el origen de esta crisis, que es una deuda ilegítima porque procede de una apropiación de los recursos por parte de una minoría poderosa en contra del beneficio y los derechos del conjunto de la población y que, por tanto, esta deuda no es nuestra ni tenemos por qué pagarla. Y para eso lo que hacemos y lo que defendemos es juntarnos personas, ciudadanos y ciudadanas, y enfocarnos en determinados ámbitos o sectores concretos de la economía o de la sociedad para ver de dónde procede esta deuda, dónde se ha gastado el dinero, a quién ha beneficiado y a quién ha perjudicado.
Para esto que dices, que os juntáis personas, ¿cómo llegáis a conseguir la participación? Porque últimamente tenemos muchos grupos, mucha gente que está intentando cosas como la vuestra, cada uno en un sector. ¿Cómo conseguís estar este grupo de gente?
Vale. Bueno, nosotros empezamos la andadura en octubre de 2011. ¿Quién de había quién? Que es una organización que estuvo muchísimos años trabajando por la auditoría ciudadana de la deuda en países de la periferia global, en América Latina, en Asia, en África. Hicieron unas jornadas que fueron fantásticas y que vino muchísima gente de todo el territorio, de todo el Estado, para potenciar y generar una auditoría ciudadana. Y a partir de entonces, después de los seminarios, nos juntamos un grupo de gente y de muchos colectivos diferentes, de muchas organizaciones, a título individual también, y decidimos entre todas y todos que queríamos llevar a cabo este proyecto. Y a los pocos meses hicimos un encuentro estatal, nuestro primer encuentro estatal, ya vamos por el cuarto, y generamos la plataforma. Y a partir de entonces hemos hecho muchos actos de sensibilización, a partir de los cuales ha ido sumándose gente al proyecto. Y ahora lo que estamos haciendo últimamente es llevar a cabo actividades concretas enfocadas a aspectos concretos de la sociedad y de esta crisis para montar grupos de trabajo más definidos. Por ejemplo, este fin de semana vamos a llevar a cabo unas jornadas de formación sobre auditoría municipal. Entonces, va a venir gente que ya ha llevado a cabo, ya ha impulsado y está trabajando en procesos de auditoría municipal en sus propios municipios para que nos cuenten su experiencia y poder potenciar un grupo de auditoría municipal aquí en Madrid.
No sé si tú ves, o vosotros que lleváis ya un par de años trabajando, las dificultades de conseguir esa información, porque claro, la deuda nos lo van contando, que tenemos cada uno de los españoles, los madrileños, que tenemos que devolver no sé cuántos miles de euros por la deuda acumulada, pero la información, ¿cómo la conseguís? Es decir, hay cierta opacidad, por lo menos desde los partidos políticos, las administraciones públicas, y a no ser, como acabas de decir, que en la auditoría ciudadana participen trabajadores, yo que sé, pues de algún ayuntamiento o de alguna administración regional o lo que sea, o cómo se consigue esa información, porque los políticos no están muy muy por dar esa información, ¿no?
Efectivamente. El problema con la información es existen dos planos. El primero es la falta de transparencia. Entonces, en el momento que un grupo de ciudadanas y ciudadanos quieren saber cuál es el nivel de deuda de su ayuntamiento, de su gobierno autonómico o en qué se han gastado el dinero público, a qué ha sido destinado, pues muchas veces hay opacidad, muchas veces no se sabe realmente cuáles son esos datos. Y ahí cada grupo de trabajo establece unas estrategias para llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y de hecho, el objeto de estas jornadas es también saber cuáles han sido esas estrategias de investigación o en un momento dado de intentar hacer alianzas puntuales con determinados agentes de la administración o no. También, por ejemplo, en relación a las auditorías municipales, desde la plataforma de la auditoría se ha elaborado una herramienta informática que es un observatorio ciudadano municipal que va dirigido precisamente a esto, ¿no? A conseguir la transparencia. Entonces, es una plataforma online a través de la cual los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer preguntas sobre determinada, pues sobre la gestión pública, sobre a qué se va destinado el dinero, sobre quién está, quién es la empresa que está detrás de esta determinada contrata o licitación. Y a través de esta herramienta se da seguimiento y apoyo.
Ya, en cualquier caso, por lo que estás comentando, que aparentemente es una labor que tendría que hacer los partidos políticos de la oposición cuando les toque, parece ser que lo que estáis planteando es todo lo contrario, que es la fiscalización por parte de la ciudadanía de los recursos, los dineros públicos, sería así, ¿verdad? E intentar que, de alguna manera, por lo menos evidenciar, ¿no?, que hay una falta de transparencia y que las leyes que tenemos actualmente no permiten que los ciudadanos sepan en qué se van los dineros y, por supuesto, porque estamos acumulando una deuda que es insoportable.
Así es, así es. Nosotros consideramos que el empoderamiento ciudadano empieza, en primer lugar, por la información, por saber qué es lo que está pasando, por saber cómo funciona la economía, por saber cuáles son los entresijos que llevan a que el dinero se invierta en una determinada cosa y no en otra. Y además, el problema con la información no es solamente poder acceder a ella, es que muchas veces se muestra de tal manera que es incomprensible para el ciudadano o la ciudadana de a pie, ¿no? Es muy complicado, a veces, si no eres un experto, enfrentarte por primera vez a una lectura de los presupuestos públicos. Y por eso también, desde la plataforma, lo que hacemos es una gran labor, o ponemos muchos esfuerzos en la formación y también en la información, en hacer que todo esto sea masticable o sea comprensible para la gente normal, bueno, de a pie, que no son expertos economistas con 5 másteres a las espaldas, ¿no?
Un ejemplo antes de terminar la conversación contigo, supongo que lo de Gamonal o lo pasado en Burgos tiene algo que ver con esto de la transparencia, en qué se van los presupuestos, en qué nos endeudamos y en qué gastamos los dineros públicos. No sé si Gamonal tenía algo que ver, supongo que era un movimiento ciudadano, pero va en la línea de lo que vosotros pretendéis, es decir, cómo hacer conscientes a la ciudadanía de que los dineros públicos son de todos, se están gastando en cosas que a lo mejor no estamos muy de acuerdo y que al final eso que también genera una deuda. Entiendo que eso es participación, democracia y ser conscientes y tomar medidas, ¿no? Entiendo que va por ahí vuestro sentir, ¿verdad? Lo Gamonal y vosotros es algo similar, supongo, ¿no?
Efectivamente, Gamonal va totalmente en la línea de lo que para nosotros es una auditoría ciudadana. Una auditoría ciudadana no es abrir simplemente los libros de las cuentas públicas y hacer un informe técnico. Una auditoría ciudadana es empoderamiento y es lucha, es salir a la calle para exigir que los recursos públicos son de todas y de todos y, por tanto, tiene que ir en beneficio de la comunidad, en beneficio de lo común y no destinados a los intereses económicos de una minoría poderosa, ¿no? Y lo que ha hecho la gente del barrio de Gamonal es un ejemplo de auditoría ciudadana, pero en mayúsculas.
Bien, pues de cualquier manera, Yomar, te agradecemos primeramente que nos cuentes esta experiencia, esta forma de fiscalizar a los políticos, a la forma de hacer política que tenemos actualmente, que todavía deja muchos flecos, sobre todo a nivel de transparencia y de dónde van los dineros, y que la ciudadanía puede tomar partido. Y para eso están experiencias como la vuestra, y que tenéis ya mucha gente y que, bueno, que nos estáis ya convocando para hacer unas jornadas el próximo fin de semana. Pues muchísimas gracias, Yomar, por estar con nosotros en esta emisora y esperemos que tengáis mucha suerte y que tengáis resultados y que la ciudadanía tome parte y que se conciencie de todo lo que está pasando.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos, como cada día, vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.